Las, nuestros intérpretes.
Nos agarra de sorpresa al principio a todos, a nosotros, al público, pero ya empezó el programa, o al menos esperamos que así sea. Gracias por estar aquí en el comienzo de este Día de la Patria. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, muy bien. El día domingo estuvimos en Olavarría, y ustedes habrán podido escuchar el programa
ayer
anoche. Así que aprovechamos este día para agradecer a las personas que estuvieron presentes en el Teatro de Olavarría, como así también a todos aquellos que nos saludaron, que fueron muchísimos.
Sí, señor.
Eso es todo lo que tengo que decir a este respecto. Sigue llegando gente, gente amiga que está esta noche aquí en el Galponcito, gente que saluda amistosamente, incluso creyendo que ha entrado a otro programa. Sí. Ya que se ve la cara de entusiasmo, en este momento se retiran las personas equivocadas, tienen cara de entusiasmo como si hubieran entrado a lo del gato silvestre,
claro,
a lo de Slotoviagda o a algún otro prócer.
Estos deben ser los que están antes del gato silvestre.
Claro, seguramente.
Debe ser algo así.
Bueno, queridos amigos, vamos a decir que estos días hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, mañana
estaremos aquí.
Mañana estaremos aquí.
Mañana feriado en el Galponcito.
A la hora de siempre. O sea, va a ser una jornada bastante
áspera.
Áspera, porque es difícil. Cuando viene un feriado y estamos a las 12 de la noche, es muy difícil.
Pero el jueves
estaremos en Quilmes.
Sí, señor. El día de jueves 22 estaremos en el Teatro Cervantes, es el de Quilmes, que está ahí en Peatonal Rivadavia 125, en Quilmes, y me dicen que las entradas están en la boletería del teatro.
En la boletería, de donde nunca parecen querer salir.
Perdón por la voz, estoy como un poco agangosado.
Sí, pero yo también. Podríamos darle un poco más de volumen a Barton, y también a mí, ya que estamos, porque si no va a quedar Barton como gritándome. Y yo no permito
¿qué
eso?
Es lo que hago habitualmente, sí. Digo,
no me grite, señor. Bien,
bueno, eso va a ser entonces.
¿Qué otra cosa puede usted decir?
Tenemos algunas
de su defensa.
Algunas invitaciones.
¿Invitaciones?
Sí, invitaciones.
Qué suerte.
No, imitaciones, ¿eh? Veo que ahora hay muchos imitadores en la radio.
Sí, casi no hay otra cosa.
Sí.
Es curioso, ¿no? Una sociedad artística hecha únicamente de imitadores. Y al final no se sabe cuál es la cosa. Y son todos simples. Bien.
Bueno, pero no, esta es una invitación. Que por el bicentenario de la independencia, que está a caer, falta
sí,
un ratito.
Prácticamente nos lo llevamos por delante.
Nos invitan a la charla de los historiadores de Gabriel Di Meglio y Noemí Goldman. Uh-huh. Precisamente por el bicentenario de la independencia. Esto es con entrada libre, va a ser el jueves a las 7 de la tarde, 19 horas.
Pero el jueves, sí. ¿A dónde?
En Suipacha 140.
¿Qué hay ahí?
Espacio Tucumán.
Yo sabía que era algo vinculado con
a Tucumán.
Es decir, es como si fuera la casa de Tucumán, pero no le llaman la casa de Tucumán para evitar que se la confunda con sí. la histórica Casa de Tucumán, claro. aquella que infructuosamente todos tratamos de dibujar cuando se aproxima el 9 de julio sin conseguirlo. Yo me derrumbaba estrepitosamente en esa columna de República.
Esa columna de empanadas.
Dificilísima de dibujar. Y me empezaba a doler la cabeza.
La solución es hacer un 8, otro 8.
No. La maestra advierte ese truco, ese gambito, y lo castiga con un 0.
No, señor. Ese.
El ministro de Educación, el doctor Filmus, me ha dicho
no es más ministro Filmus.
Que se dispone a prohibir terminantemente que la columna de la Casa de Tucumán se haga con una sucesión de 8.
¿Vio que es como la cadena de ADN? ¿Vio el dibujito de la
cadena? Es la cadena de ADN. Así es como Narciso Laprida se adelantó a su tiempo.
No, pero no lo hicieron
y,
por
y,
eso.
Y previó la cadena de ácido no sé cuánto,
de nucleico, desóxido ribonucleico.
Con casi 2 siglos, o 1 siglo y medio de
no fue por eso, lo hacían, lo moldeaban así, la casa ya estaba así, se ve.
Bueno,
ahora la casa histórica de Tucumán, porque veo que a los tucumanos no les gusta que digamos la casa de Tucumán, es la casa histórica.
Sí, claro.
¿Es esa la casa? Porque veo que el cabildo lo tiraron los
pueblos. No, es otra.
¿Es otra?
Es otra. Esta la construyeron en 1957. La antigua casa de Tucumán ya no existe.
¿Qué año?
Esta la construyeron en 1959. La hizo Frondizi.
Ah, después.
Y está en otro lugar. Incluso me dicen aquí, en el equipo de producción, que la verdadera casa de Tucumán estaba en Córdoba.
No está en Córdoba, señor, está. Fueron a Tucumán todos los congresales. No estarían bueno, la frontera, el cartel, la ruta.
Le digo lo que me dice mi equipo de producción, señor.
No, pero
usted
no
puede. Cabildo, ¿a qué se refiere usted con el cabildo?
¿Y porque
el cabildo lo tiraron abajo, eso fue lo que pasó.
Lo tiraron abajo, lo volvieron a hacer, lo cortaron, lo volvieron a pintar.
Algo queda, le cambiaron un poco el estilo.
Sí, no, pero volvieron a hacer el original. Del original no hay absolutamente nada.
No hay nada, ¿no?
No, es todo... Está verdadero como el de San Luis, vio que en San Luis hay una réplica.
No, pero este que alguito quedó, ¿no? Especialmente sufrió cuando don Torcuato de Alvear empezó a construir las 2 diagonales.
Las 2 diagonales.
Y ahí por eso el cabildo de las láminas tiene 5 arcadas de cada lado.
Sí.
Y este tiene 2.
Más fácil para dibujar esa obra.
Está más fácil para dibujar ahora. Una de las primeras sorpresas que yo recibí cuando vi el cabildo verdadero es que no se parecía en nada al cabildo...
No, y blanco, el otro sale amarillo.
El otro es amarillo, el otro tiene un poco un corte colonial, pero también en la torre era un poquito italiano. Sí. Este tiene una cosa que parece... No sé, es raro.
Es de mazapán, parece de una torta.
Sí. Parece muy, muy...
era una premonición.
Muy de parque de diversiones alemán.
Sí.
Bueno
vamos
pero
entonces
a dar por cerrada esta polémica histórica
sí.
Con material que nos ha acercado Felipe Piña.
Sí.
Felipe Piña, y así como Ulanowski se apropió de la historia de la radio... Felipe Piña se apropió de la historia argentina y todo esto que me dice, que acabo de decir, a saber que la Casa de Tucumán no es la verdadera,
sí.
sino que fue construida en 1959.
Pero no, eso dice, no creo que se lo haya
dicho. Y la verdadera estaba en Córdoba, todo eso nos lo dice Felipe Piña.
¿Pero qué le pasa?
Gracias, Felipe.
No, serio.
Gracias, Felipe. Qué amable. Y cualquier cosa, pregúntenle a él.
No, cualquier cosa, pregúntenle, no. Ahora se está ocupando de Belgrano porque sacó un libro...
De Belgrano, sí, incluso lo hizo vivir 10 años más.
No, señor, tiene
rigor histórico. Se lo merecía.
No es que se lo merecía. Bueno, alguno de allá atrás, que veo que hay gente ahí atrás.
Sí,
si alguno quiere pasar acá
adelante... Adelante, puede lugar, hacerlo
pero al piso.
Y sentarse con Barton.
Sí, puede venir acá que los contagio.
Cuidado que viene un niño
ahí
también.
Ahí va pasando, cuidado. Bueno, tampoco venga todo, ¿no? Porque los de acá adelante me van a querer.
Bueno, en este momento...
Rotan todo, viene todo adelante.
Sí,
¿no?
Personal, ahí está. personal de seguridad está expulsando a una señora que viene con un niño.
Venga si quiere, se inhibió la señora, no por importa, lo que dije, señora. Se volvió al fondo.
Está bien, déjelo. No, no, el niño, nos quieren dejar el niño
no.
Mientras ellos van al bodegón de enfrente. No. Bien, vamos a la parte conceptual.
Hoy vino un médico, llamé a un médico a domicilio.
Saludo al del peaje.
¿A quién? ¿A cuál? ¿Cómo se llama?
Silvio. Silvio, el del peaje, está antes de Azul.
Ah, de la
bastante
3.
Bastante antes de Azul.
Ah, ¿de la 226 o de la 3?
De la 3. Bueno,
dale. Bueno, no, yo tuve que llamar al médico a domicilio.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
¿Sabes
por qué? ¿Debido a su enfermedad?
Y sí, porque digo, me sentía mal, me sentía peor a la tarde.
Claro, sí, a la tarde es cuando, ¿sabés qué es? Los recuerdos.
¿Qué recuerda, señor? Dice que...
Me lo dijo, a mí me lo dijo Felipe Piña.
Es que con las gripes hay ahora, no sé, tengo gripe.
Anda ahora una gripe, señor. Que la tenemos todos.
Pero no sé qué...
Me dijo a mí una vieja en la feria.
Tengo gripe, pero no sé qué letra. Yo que hay gripe.
Ah, sí. ¿Cuál es mejor tener?
No es mejor o peor. Yo no sé, hay gripes distintas. ¿Por qué tiene tantas variedades la gripe?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Usted es Felipe Piña?
No sabría decirle. No sabría decirle más que nada porque soy el médico a domicilio.
Bueno.
Así que calcule que mis conocimientos son prácticamente nulos.
¿Sabes que me dio vergüenza decirle? Espero que no esté escuchando, ¿no?
Sí.
Pero el tipo entró con todos los zapatos embarradísimos.
¿De dónde venía?
Y llenó de barro todo. Los pedazos de barro que van cayendo de...
¿Por qué no lo agarró del cogote ahí nomás? ¿Qué te pensás? Se tiene que... Dice, en Japón los médicos... Se sacan los zapatos antes de entrar a casa.
No solo los médicos.
Y no solo los médicos, no. Eso iba a decir.
Y bueno, claro, todos.
Sino también los legos.
No, todos, cualquiera, los seres humanos.
Lo que
humanos.
Acabo de decir.
Los japoneses.
Sí.
¿Legos o no legos? Ahora, yo creo que era porque, como están rompiendo...
Sí, se pasa molestando todo el tiempo.
No, señor, están rompiendo la otra cuadra de mi casa.
Ah, ¿para qué? ¿No les gustó?
No, están rompiendo, están pasando cables, se ve que la compañía de electricidad...
Qué raro, ¿para qué rompen? Si generalmente los cables pasan por arriba de los techos, ¿no lo vio usted?
Sí, pero estos son otros. Veo que los cables gruesos...
Ah, bueno, los del teléfono.
No, de la luz, de la electricidad.
¿Para qué?
De alta tensión.
No, de alta tensión, cuidado. Se llega a pelar uno de esos cables, se fulmina toda la barriada.
Y bueno, pero los tipos son...
Sí, cuidado, no va a tocar eso.
Son profesionales del asunto.
Sí, por eso le digo.
Sí.
Así como yo soy médico.
Y quedan pequeños montículos de tierra,
uh-huh,
devenidos en barro con
la humedad. Con la mezcla de agua, la clásica fórmula, ¿no? Sí, del barro.
Y entonces, bueno, eso supongo yo, porque ¿de dónde venía? Ah, como le digo a domicilio, en verdad, va por muchos lugares.
Por muchos lugares, si supiera por dónde he estado yo.
¿Por dónde?
Visitando enfermos, por zonas llenas de barro. Ah.
Pero usted padece la inseguridad como médico a domicilio, digo, porque usted se somete a cualquier cosa. Usted lo llama de un lugar.
Dice que hay tipos que llaman al médico para asaltarlo.
No lo sé.
¿Sí?
Le pregunto.
Es un viejo gambito. Te llaman y dice, bueno, ¿qué tiene? Inventan una enfermedad. Sí. Ni siquiera están enfermos de verdad los ladrones.
Y no, ¿qué van a estar enfermos?
No es que están enfermos, llaman al médico y se tientan.
No.
Y no, que no están enfermos. Si vamos a llamar al médico, le decimos que estoy enfermo. Y cuando viene, cuando me dice algo, me va a poner el termómetro, yo agarro y saco el revólver que tengo abajo entre las cubijas.
Sí.
Y lo asaltamos y le robamos todas las cosas.
¿Pero qué le va a robar si no trae?
¿Cómo que le va a robar?
Los talonarios de
los
las...
Los talonarios, todo eso.
¿Y para qué quiere los talonarios?
Para anotar a la generala, señor. En mi casa se anotaba la generala en los más sagrados papeles de la burocracia nacional.
Sí, imagino. Bueno, pero sí, me imagino usted como médico, llega a un lugar y no sabe con qué se va a encontrar. Porque veo que a veces hay enfermos...
Sí. ¿Quién ¿En es? Qué sentido que no sé qué me... Estoy a punto de dejar la profesión.
No, le digo. De los enfermos. Hay enfermos. Primero, hay enfermos imaginarios, como diría...
El enfermo imaginario o el médico aparte.
Sí, o el médico aparte. Pero hay enfermos que se hacen pasar por enfermos.
Sí, como los ladrones que yo le acabo de decir.
Y hay otros que dicen que están enfermos, pero no están. Pero ellos están convencidos.
Bueno, pero dicen, no, a mí me duele acá hace mucho. Eso nosotros le llamamos, tiene un nombre.
Sí.
En este momento no me acuerdo porque por eso estoy haciendo domicilio.
Sí, ¿cómo se llaman los, me sale de piromaníaco? ¿Cómo se llaman los que tienen? Hipocondríaco.
Ah, ya.
Muy bien, todos son todos médicos acá. Sí. Hoy vino.
Bueno, el piromaníaco, como dice usted, cree que está enfermo y por esa razón incendia todo.
No, veo que el hipocondríaco, cualquier síntoma que tenga, de cualquier cosa.
Sí.
Por ejemplo, tengo la voz tomada. Ah, y entonces...
Sí. ¿Tomada por quién? ¿Por un sindicato?
No, tomada, señor. Es un registro de voz no habitual... Entonces, yo digo, no, creo que es varicela. Y usted me explica que la varicela no tiene nada que ver con la voz.
La varicela no tiene nada que ver con la voz.
No, no, me tienes que explicar algo más.
Ni con el oído.
No, el médico vio que tiene que contener al paciente. Cada vez se usa más. Es tu
la
médico.
Palabra contener.
Sí.
Se usaba solamente para las medidas de capacidad.
Sí. No, pero ahora...
Ahora no, es un término psicológico.
Sí, señor.
Bueno, ¿y qué le pasó? ¿Cómo fue su experiencia con
él? Me dice,
con el médico?
Yo nunca sé si hay que servirle algo, porque tampoco quiero que se quede mucho
sí.
tiempo.
¿Cómo es? Yo tampoco
porque
sé.
Porque no le ofrece un café.
Pero ¿por digo, qué no le ofrece un café? Usted es un miserable.
No, pero se me dijo que no sé. Además no tenía ganas de levantarme a hacer un café.
¿No había personas cuidándolo a usted?
No, me tuve que levantar arrastrándome.
Siempre el protocolo indica que tiene que haber varias personas cuidando al enfermo y diciéndole al médico cosas del enfermo que el enfermo no se atreve a confesar.
Claro.
Él nunca entiende lo que le decimos.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
¿Para qué le va a recetar algo si después no lo toma? Esa voz la tiene siempre.
Cosas así. No se aproveche.
Ese calzoncillo que usted ve...
Pero, por favor.
Bueno, y esas personas son las que le sirven algo al médico. Lo primero que hay que hacer es preguntarle al médico si quiere pasar a lavarse las manos.
Sí, ¿por qué? ¿Porque viene de la calle? Dice usted.
No sé, pero es clásico. Doctor, yo quiere pasar a lavarse las manos significa... Pase a lavarse las manos, porque usted de tocar a andar a saber quién... Que tiene, anda a saber qué podredumbre.
Y bueno.
Y venís acá con las manos, me tocás a mí y me contagias todo.
No, pero vio que...
Así que lavate las manos. Eso bajo la forma del amable... Doctor, ¿quiere pasar a lavarse las mismas?
El tipo, por lo general, saca un alcohol en gel.
Sí.
Y ahora
y se surte...
No, señor.
Saca una botella de caña quemada ley y se surte buen trago. Y dice, muy bien. ¿Cómo era eso del piromaníaco?
No, se le pasa por las manos el alcohol en gel y con eso se libera de todos los gérmenes y todo. Igual no lo toca. El médico.
¿Cómo no? ¿No le puso el termómetro?
No, no. ¿No? Me dijo, ¿tuviste fiebre? Me preguntó. Confía en la palabra. Okay,
Sí.
Confía en la palabra.
Ya que está, ¿por qué no le pregunta qué tiene?
Sí.
¿Y qué le gustaría tomar como medicación?
Es que es para eso. Después le dicen, bueno, tenés una gripe, quédate tranquilo.
Para mí no mandan médicos, mandan tipos cualesquiera. No te van a revisar, no van a dictaminar, no te van a recetar. Lo único que hacen es habilitarte, si son los del laburo, ponele.
Sí, los del laburo, día,
qué sé yo.
Eso sí lo revisan.
Sí, porque tienen miedo que seas como el ladrón.
¿Qué? Como que es un simulador, dice.
Claro, que sea un simulador.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sospechan. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, usted es el enfermo.
Sí, y no me ve como
enfermo
estoy.
No debe estar porque se levantó a abrir una puerta.
No, pero es que es... No doy más. Estaba esperándolo acá, no doy más de dolor. de fiebre, de todo.
Eso estoy, es lo que dice usted.
Estoy mareado,
vamos,
tengo
a
náuseas.
Ver, vamos a ver. Yo también puedo decir lo mismo, ¿no es cierto?
No, bueno.
Primero, aquí me ve trabajando.
Bueno, sí, pero yo estoy enfermo.
Y lo que pasa es que los trabajadores son todos unos haraganes, señor.
No, pero ¿qué?
Y se fingen enfermos nada más que para no tener que trabajar. Pero, esa es nuestra convicción.
¿Pero cómo pasa la convicción? Política. ¿No me ves que estoy amarillo?
Sí.
Y bueno, y entonces...
¿No ves que yo también? Bien. ¿Y qué le dijo que tenía, en serio?
Gripe. Me dijo, ¿no? Sí, toma
gripe. Sí. Es refinado decir gripe. Ando con una gripe.
Ahora, igual yo creo que los tipos ya vienen para decir que tiene gripe. Tenga lo que tenga.
Sí, sí. Anda una gripe.
Ya dice, ya, desde la puerta le grita. Sí.
¡Gripe!
No, no, bueno, pero me tiene que revisar.
¡Gripe!
Sí, ya le dice de antes. Veo que hay que tomar mucha agua, dice, toma mucha agua. Para todo hay que tomar mucha agua.
Es mentira eso.
Para cualquier enfermedad, nómbreme una enfermedad. Cualquier.
Sí. Ahogamiento.
Hay que tomar mucha agua. Para todo, porque tiene que estar hidratado.
¿Y usted le da conversación al médico del orden de qué barbaridad, dónde vamos a parar, cómo está la juventud?
No, trato de no tocar ningún tema.
Pero tiene, en el momento que el tipo está, por ejemplo, anotando, veo que al final anota.
Sí, anota. ¿Qué anota?
Porque anota, mentira, no anota nada. Si hace el giro, anota y te mira y hace así. Y después, a él le piden que atienda... que cure tantos enfermos por día.
Claro,
igual que al tipo que lo mandan a hacer multa. Tenés que hacer 20 multas. Bueno, vos tenés que atender 20 enfermos. Tienes que estar enfermo, porque si está, usted está sano, no se lo cuenta.
Claro, no vale.
No vale.
Pero entonces, igual tarda más en todos esos procedimientos administrativos.
En mirarlo usted.
Sí, porque le pide el carnet.
Sí, el carnet, a ver si tiene... con el último recibo pago.
Pide
el documento, el pasaporte.
No, pasaporte no le pide.
El certificado de nacimiento, qué sé yo. Libreta sanitaria.
Llenan unos en unas cuadrículas.
¿Cómo se llamaba? La libreta de ahorro.
Ah, bueno, pero eso... Qué linda la libreta de ahorro.
Sí. Bueno, todo eso.
Bueno, también hay quienes le van a dar vacunas a domicilio. Vio que
no, usted se puede vacunar. El médico no te da nada.
No, el médico, bueno, si le tiene que dar, le da.
Llama a alguien que...
Una enfermera puede llamar.
Sí, pero te cobra mucho, que es muy caro. Para mí todo médico tendría que ser a domicilio. Todo médico tendría que ser itinerante. La idea del enfermo que va a ver al médico es totalmente antinatural.
Bueno,
mucho
sí.
Más razonable es pensar que un médico se traslada allí donde está el enfermo, y no que el enfermo va a buscar al médico en horarios establecidos por el mismo médico.
Bueno, pero...
¿Qué es esto? Como si la enfermedad pudiera producirse en intervalos regulares de lunes a viernes. No es así.
Ni no, lo
todo
que pasa...
todo médico debería ir donde el enfermo.
Sí, señor.
El procedimiento sería, me enfermé, llamo al médico y el médico viene. Y así ha sido en todas las culturas, salvo en esta, que es la única en donde un médico, por ejemplo, te da un turno para atenderte, si es que no te has muerto todavía, 20 o 30 días después. Sería interesante hacer una estadística, a ver cuántas personas de las que toman turno fallecen
sí.
Antes de...
De concurrir.
De concurrir. De manera que podríamos hacer un cálculo... mensurable en dinero, incluso.
Lo que pasa es que la medicina...
Ya me está pareciendo que te lo dan tarde el turno.
Para que se muera.
A ver si te morís antes y te dejás de molestar.
Lo que pasa es que la medicina contemporánea se ocupa cada vez menos de los enfermos.
Sí, sí.
Y es más lo preventivo, qué sé yo, la educación.
De los sanos.
De los sanos. Entonces,
sano,
bueno...
Sano, ¿cómo le gusta?
Están todos los sanos
sí,
sacándose radiografía.
Puntos. Discúlpeme. Esto puede oírse muy mal en las casas.
Sí.
No deje que los niños hagan lo que oyen. Bien.
No, pero todos los saludables.
Sí, los saludables, sí.
Los saludables se están sacando radiografías, se hacen tomografías, resonancia magnética.
Se gasta más plata estando sano
que
estando enfermo, señor.
Y los enfermos no tienen turno por todos los saludables que están ahí ocupando salas de espera.
Claro.
¿Por qué no se corre? ¿Qué está pasando?
Sacando músculos, saltando. Sí. ¿Para qué va el médico?
Dice, yo estoy bárbaro. Dice,
bueno,
estoy genial después del último análisis.
¿El médico le pidió algo? ¿Usted le da propina?
¿Cómo le va a dar propina?
¿Qué sé yo? Sírvase, tómese algo, le dice. Tome palo hermú y le da unas aceitunas.
No, señor. Sí le puedo ofrecer... Yo le ofrecí un alfajor que era lo que tenía ahí.
Ah, pero... sí. Yo siempre ofrezco un alfajor a cada uno que viene acá.
No, bueno, no es de cada uno.
Siempre es el mismo alfajor, que nadie lo quiere porque está mordido. Yo como es la gente con los alfajores mordidos,
sí.
A mí yo soy muy amigo del tipo de Jorgito. Que me dijo que el alfajor mordido no...
Y no, ¿cómo no va a dar caso?
Ellos tienen una gran, un porcentaje, digamos, de los alfajores que salen a la venta están mordidos.
¿En serio están mordidos?
Por personal, que se tienta. Y después cuesta venderlos, me dicen.
¿Y cómo no va a costar
vender? La gente los rechaza, como diciendo, andá a saber quién los mordió. Entonces la pregunta es, ¿qué, te preocupa la catadura moral del que lo haya mordido?
No,
o
pero
es la mordida en sí.
Es en
lo
sí.
Que hace moralmente inviable un alfajor.
Y sí, es una forma de decir, bueno, señor. Bueno. Mirá quién lo va.
Todo eso tiene que ser discutido, por ahí un vacío legal muy grande acerca del alfajor mordido.
No se puede estar legislando sobre casos tan.
Igual no estoy hablando de médicos, de otra cosa, pero le quiero decir cómo es la gente.
No, la gente no sé si eso.
O los médicos particularmente. El médico que visita, ¿te da cátedra también? ¿Es medio academia como? Como un médico común, que te empiece a explicar, bueno, las venas son como cañitos que tenemos dentro de nosotros mismos. Te empieza a explicar como si tuvieras 5 años y el 6.
Sí, no tanto, porque ese es el médico de consultorio
sí.
Que está como muy instalado.
Está como Felipe Piña.
Está en su sillón, en su escritorio muy instalado, entonces le da esa charla. Pero no, el tipo que va a domicilio, creo que es como los basureros, que cuando terminan la vuelta se van para la casa.
Sí, y por eso te revisa tan rápido.
Por eso va rápido
ya,
todo.
Va muy rápido, viene a 120, para, entra, ya viene, tiene uno que le va adelante tocando todos los timbres. Sí. Y ya avisa que te vayan bajando los pantalones por si te tienes que dar atención. Ya lo tenés que esperar desnudo.
Pero no, señor.
Y sale al trote, sale siempre al trote. Y otro va con la camioneta, el otro va andando despacio, a paso de hombre. Y lo agarra, ¿no?
Por eso están apurados entonces.
Sí, sí, terminan claro, así. Porque es a terminar el laburo.
Y sí, no
cuando termina, ¿qué va a hacer?
Y no, señor, tiene que haber otro sitio.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de...
A ver.
De este tema.
De este o de cualquier otro, me parece.
Sí, posiblemente. A ver, dele, espere que no puedo, No puedo. Ahora recién pude. Dale.
A ver, arranco yo con Daniel Buell, que dice, hace unos años que tengo un ringtone que vengo pasando según cambio de celular, que dice, Aijuna, un mensaje de texto, con voz de gaucho interpretada por usted.
Aijuna, un mensaje de texto.
Pero dice... Ya no me llegan
sí.
Mensajes, dice, me llegan ahora WhatsApp. Dice, ¿me regalaría un ringtone actualizado?
¿Un qué?
Un ringtone actualizado.
¿Cómo no? Luciano de Lucas, soy el porteño de Bahía.
Ahí va, ya va.
Para
la
usted,
semana que
¿quién
viene?
¿Fue la figura del partido? Cuando los relatores hacen esa pregunta, ¿entienden la contradicción? Si
cosa?
Fue la figura del partido, debería ser algo obvio a simple vista y no una opinión. Para mí fue Mercier, dice. Para mí también. Dale.
El chamo de Barrio Mitre dice, ahora que hay pocos mensajes, no sé, habrás querido a las 10 de la mañana, aprovecho para saludarlo por su cumpleaños, Dolina. ¿Cuál es el plural de tótem?
Tótems.
Y dice, y para mí dice, pregunta a mi tío, el negro Nicolás, si sabe cuántos pájaros en mano valen 125 volando, me pregunta.
Muchísimo. 1,25 pájaros. Más vale 1,25 pájaros en mano que 125 volando, dice el refrán. Me ha llegado una larga carta desde Moscú. Así que vamos a hacer la introducción que hacemos cuando nos llegan cartas de
Moscú. Sí, por favor.
O mejor todavía. Ahora sí.
Bien. Atención, Moscú.
Estimado Alejandro, recuerdo una noche en 1998, visitando Punta del Este, que escuché por primera vez su programa. Tenía solo 10 años. Mi padre, argentino, sintió alegría en ese momento y la sigue sintiendo ahora, cuando compartimos esta pasión. Bueno. La vida me trajo a Moscú, sigo escuchando su programa. Hace pocos días estuve en la provincia de Tambov, a 500 kilómetros al sur de Moscú, y visité la casa de veraneo de Rachmaninov, uno de mis compositores favoritos. No he escuchado nunca una biografía de él en su programa, inclúyala por favor. También es de mis favoritos. Y cambie por una vez el lieve slide de la cortina por la versión de Rachmaninov. Le adjunto un video que nunca he recibido de un pianista, Karen Kornienko, que toca en la ciudad de Kazán. Yo lo escuché en vivo cuando ensayaba utilizando el último piano de Rachmaninov, que es un Steinway. Un Steinway que él usaba en Estados Unidos, pero bien conservado en ese museo, que en realidad tiene todos los pianos que usó Rachmaninov, que son 15, no son tantos. Hay personas que usan 15 pianos en una semana. Bueno, y firma desde Moscú Vladimir Pavlovich Chernenko. Bueno, muchas gracias. Rachmaninov, yo creo que ha tocado alguna vez con Fritz Kreisler, que es el que está tocando las alegrías de amor y las penas de amor al comienzo de este programa. Y creo que ha formado trío con... ¿Y qué ha grabado?
Miren
lo que me atrevo a decir. A ver, nuestros oyentes cultos o obsesivos, que es más o menos lo mismo. Debe haber algunas grabaciones, me parece, de Rachmaninov con Kreisler, y el tercer tipo tiene que ser un chelista. A ver qué me dicen de Pablo Casals. Yo estoy tirando una difícil, ¿eh? A ver dónde están los arce, a ver si es cierto que eso existe o si es producto de mi afiebrada imaginación. Y así. Bueno, pero muchas gracias por esta carta que ha llegado. ¿Desde dónde? Desde...
Moscú.
Otros mensajes.
Karina Edreira no está en Moscú, está en Salta. Ah. Y...
es la introducción que hacemos cuando nos escriben desde Salta.
Sí. Dice: soy Karina de Salta, los escucho todas las noches. Karina, de ese lugar, dice: una semana al mes viajo a Buenos Aires. Dice, para hacer una maestría. Ahora, discúlpeme, ¿una maestría una semana al mes nada más? Eso es una... bueno, como maestría es bastante poco riguroso.
Bastante milla, ¿no? Bien.
Y encima dice, y aprovecho la matiné de las viejas para ir a verlos. O sea, no estudia nunca.
Ah, esta no es la matiné.
No, esta es la que quiere venir. Dice.
Ah, bueno, que venga.
El mes que viene, dice.
Sí.
Dice que se tiene que llenar de coraje. y que no se anima a pedirle una foto, que se quiere sacar una foto con usted y no, no se anima.
Bernardo Borkestein, ¿qué tal? Dice, estos no son tiempos para mojigatos que propenden a tirar la mano y esconder la piedra. Así que lo emplazo a responder. Catacresis, seugma o epanadiplosis. Son tres tropos, tres recursos como la metáfora, como la metonimia, como la sinécdoque, como tantas.
Pero no sé qué son.
Pero no sé cuál elegir. El oxímoron no sé si es una de ellas. Pero algún día vamos a hablar, vamos a contar todas estas. A mí la que me gusta es la hipálaje. La hipálaje me gusta, es donde la hipálaje se produce cuando el objeto se apropia de las virtudes del usuario del objeto. Por ejemplo, la valiente espada de Aquiles. La espada victoriosa de Aquiles, más frecuente todavía. La espada no es victoriosa, el victorioso es Aquiles, y el valiente es Aquiles. Y la espada se apropia por hipálaje de esas virtudes. Borges cita un verso de Lugones diciendo... diciendo las lámparas estudiosas. Lugones escribió las lámparas estudiosas. Eso es clavado una hipálaje, ¿no? Que las lámparas no estudian, pero sí los estudiantes a la luz de las lámparas. Lucas Ambelo dice, los escucho todas las noches. ¿Podrían hablar sobre mitos griegos? No.
Por lo menos fue expeditiva la respuesta, no se hizo esperar.
¿Que usted no tiene más?
No, no tengo más mensajes.
Y bueno, tome este. No, este.
¿Este no lo leyó?
No leí nada. Yo.
Francisca Vispukovic dice... Oh. ¿Dónde estamos? No, ¿sabes de dónde escribe?
No.
De Santiago de Chile.
Ah.
Dice.
No, Eso tampoco es chileno. Pero bueno, dale.
Pero cita a Chile. Dice, negro querido.
Gracias.
Siempre escucho que los hombres te preguntan cómo olvidar a una mujer. Pero yo me pregunto cómo olvidar al hombre que te hizo daño al punto de hacerte sentir... en verdad, yo no leí antes este mensaje.
Hizo bien. No lo leí ahora tampoco.
Sí, no.
Maya José Parra Cortés dice, negrito querido.
Sí.
Cada día más atractivo, cada día más sagaz. Los años no pasan para ti, a pesar de cumplir dos veces al año. Y yo, dice, hoy es otra vez mi cumpleaños. Es mi cumpleaños sí, legal hoy, claro. Bueno, bla, bla, bla. Ah, yo cumplo el 25 de mayo, dice. ¿Me susurrarías el cumpleaños feliz? Yo a cambio, o por nada, te mando un beso. Y firma, tu sevillana incondicional.
Oh. Ahí está, la sevillana. Está,
la introducción o el cierre de una sevillana.
Florcita dice... Con respecto al tema de los mozos, como si viniéramos
sí,
a hablar.
Del que veníamos a hablar. ¿El tema de lo qué?
De los mozos, mozos.
Ah.
¿Podrá iluminar...
¿Vos?
¿Podrá iluminarnos? Mire, está un poco enojada, me parece. ¿Podrá iluminarnos con respecto al rol del cliente? Porque la verdad, yo noto que hay clientes que tienen conductas bastante guarangas con el personal gastronómico.
Sí, señor.
Dice con la servilleta en el hombro y a punto de... Se lo digo como profesora de yoga.
Y como... Extraordinario.
Bueno, gracias, Florcita.
Sebre ya dice, felicitaciones por la presentación de La Venganza en Olavarría el domingo. Fue genial, bla, 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 bla.
Che, no está para reírse, fue genial de verdad.
Bueno, vamos a hacer entonces sí. Una breve pausa.
Pausa entonces. Permiso.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González. El tema de las tarifas y el impacto que tiene sobre todo a nivel país.
La verdad que yo veo las crónicas, por ahí no reflejan la dureza de la reunión, ¿no? Sobre todo la posición de Chubut, Santa Cruz y en alguna medida La Pampa. En resumen, las facturas vinieron con 1.372% de aumento o 1.286% de aumento. Le tratamos de explicar al ministro de Energía que esto es una barbaridad. Primero dijo que estos números estaban mal. Después de varias discusiones, ofreció una rebaja del 50% de esto, es decir, de 1.372 a 750%. Sigue siendo un disparate.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes, a las 6, por Del Plata. Ahorrar con mini costo. Flan Marolio de vainilla o dulce de leche, 60 gramos, 5,99. Salsina Marolio en estuche de medio kilo, 8,50. Pañal Baby Sec Ultra Hiper Pack, 169,99. Eso valió para la República Argentina hasta 2016.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Les recordamos que el jueves haremos el programa en Quilmes, en el Teatro Cervantes de Quilmes, que está en la peatonal Rivadavia 125, y será más temprano, 9:30 p.m.
Bien.
Allí en Quilmes, este jueves.
Hablaremos hoy acerca de la búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo, que es un tema sobre el cual se ha venido hablando durante todo el día de hoy en los medios. El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han y llegó a su apogeo bajo la época que se llama de las seis dinastías. En China nunca hubo intolerancia en el pensamiento, eso es más propio de del pensamiento religioso, digo, y en el otro tampoco. Esa intolerancia que es propia de las religiones monoteístas, ¿no? Usted ve en la China puede ser hinduista y budista al mismo tiempo o sucesivamente sin que lo acusen de hereje. No existe esa paranoia de ciertos pensamientos religiosos y aún de ciertas corrientes políticas que necesitan un odio para garantizar su acción. Puede ser el odio racial, nacional, el odio de clase, el odio a los infieles, etc. Bueno, tal cosa no existía en la China clásica, ¿no? En el siglo VII, los nietos de la dinastía Tang reintrodujeron el orden confuciano, la religión de Confucio. Y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes medio hechiceros, en fin. Había aparecido el taoísmo como una religión que se proponía llevar a los fieles a la vida eterna. Conducir a los fieles a la vida eterna. Nada de cosas pequeñas. No se trataba de una inmortalidad espiritual, metafórica, sino de una inmortalidad material. Eso se proponían los taoístas. Así como el mundo grecorromano contraponía la idea de espíritu y materia, y había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían, o al menos los taoístas, veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba el papel de principio invisible opuesto al cuerpo. No había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía dos grupos de almas. Cuando hablamos de almas, hablamos de cosas concretas. Los taoístas decían que uno tenía tres almas superiores. Quiere decir, almas superiores significaba que la tenías arriba, que la tenías en la parte de arriba, eso quería decir. Las almas de arriba eran tres, y siete inferiores. Las de arriba se llamaban Hum, y las de abajo, Po. Eran siete las de abajo. ¿Qué quiere decir Po? Yo me lo pregunté muchas veces, y estuve muy convencido de que Po quería decir ocho, encima. Porque encontraba en leyendas como los ocho inmortales, por ejemplo, que terminaban con Po. Entonces yo, con esa astucia que me caracteriza, dije, para mí que Po quiere decir ocho. Pero empecé a ver la palabra Po por todas partes, indicando, por ejemplo, como ahora, siete almas inferiores. O Po quiere decir alma, pero no, porque arriba ya estaba y no está. Clavado, que quiere decir siete.
No, pero
¿cómo? Si no quería decir ocho.
Ocho, ¿qué pasó?
Bueno, he visto también un río de Italia, en las palabras cruzadas, que quiere decir ocho. En todo caso, discúlpenme por esto, tanto las almas, las tres de arriba como las siete de abajo, se desparramaban en caso de muerte. Vos te morías, cada una de tus almas, las tres de arriba, las siete de atrás,
de abajo.
No, cada una agarraba por su lado. La muerte implicaba entonces una disgregación personal, no solo de las células que te componen, sino también de las almas, que se iban inmediatamente cada una para su cielo o para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule, pensar que al morirse uno se va a dividir en 8, 9 o 10, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener a estas almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, y en el cuerpo vivían todas esas almas, y también otros espíritus. Y ellos trataron de lograr una inmortalidad que conservara la personalidad del viviente sin dividirla en varias otras. Y esto también tiene mucho de Unamuno. Unamuno pensaba que la inmortalidad tenía sentido en tanto uno fuera consciente de esa inmortalidad. Solo se es inmortal si uno es consciente de la vida que está viviendo. Ser inmortal en las obras, en los hijos, en el nombre de uno que le han puesto a las calles, o qué sé yo, eso, decía Unamuno, es sombra de inmortalidad. Y yo quiero inmortalidad de bulto. Los taoístas eran, sin saberlo, o sabiéndolo Unamuno, unamunianos. Bueno, los taoístas pensaban que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Nada de, qué sé yo, que no.
Metáfora ni nada.
Nada, el cuerpo, yo necesito el cuerpo. Uno debía, a través de ciertas prácticas, que ahora detallaremos, atención señora, ¿qué tal? Y sale en el zócalo, sí. Hágase inmortal, señor. Sí. Uno debía desarrollar los órganos inmortales, la piel y los huesos, para que fueran reemplazando los órganos mortales, que son otros. Y si uno llegaba a conseguirlo, no se moría. Ya le vamos a ir diciendo. Ahora, cuando alguien conseguía volverse inmortal y se moría, en realidad fingía morir, como las otras personas. Lo enterraban según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, pero no el cadáver. Todo esto para no espantar a los giles, ¿no? Bien, la necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones, lápiz y papel. El taoísta tenía que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas. La dieta, atención doctor Cormillot, y los ejercicios respiratorios. Con eso usted suprimía la causa de decrepitud y creaba dentro de su persona un embrión de inmortalidad que se arraiga, crece y ya adulto, transforma el cuerpo en inmortal, sutil y ligero. Cuidado, cuidado. Mucha meditación, mucha concentración, y conservabas los dioses, espíritus y almas necesarias dentro de tu cuerpo para la persistencia de la vida. El cuerpo, según los taoístas, estaba dividido en tres secciones. La de arriba, la del medio y la de abajo. Digo yo en una traducción libre. La de arriba era cabeza y brazos, la del medio era el pecho y la inferior el vientre y las piernas. Nótese la astucia y cómo estaban adelantados a su época los médicos taoístas. Cada una, cada alma, digo yo, o cada sección del cuerpo, tenía su centro vital. El primero, el de arriba, el palacio de Niwan, que estaba en el cerebro. El segundo, el palacio escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero estaba bajo el ombligo y se llamaba el palacio de la papa frita.
No, señor. Lea bien la traducción.
El Tan Tien, lo leo en chino. Estos lugares, llamados campos del cinabrio, me ando doliendo, doctor, atrás del campo del cinabrio, tenían sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos, porque en el cuerpo no solo había dioses aislados, sino la totalidad misma de la administración celeste. Todos los dioses los tenías adentro, dice un autor taoísta del siglo XV. No, del siglo V, del siglo XV ya más raro. En el cuerpo de cada hombre hay tres palacios, seis administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses. Es decir, una verdadera muchedumbre.
Todos gnocchi.
Hablemos de los entes maléficos que también tenés adentro, Los más malvados eran los tres gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Cada uno de ellos habitaba en uno de los tres campos del cinabrio. El azul vivía en el palacio Niwan, el cerebro. La doncella blanca vivía en el palacio escarlata, cerca del corazón. Y el último, el de abajo, se llamaba el cadáver sangriento. Puede llamarme el cadáver sangriento. Ese vivía en el campo inferior, allá donde Judas perdió el poncho. Además de causar la muerte y la vejez, los gusanos trataban de acortar la vida, porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad, así que eras vos la cárcel de los gusanos, por lo tanto estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma, atención señora, de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, no coma cereales, señora, ni tome vino, ni coma carne, ni cebolla, ni ajo.
Nada.
Y listo. Acá dice, la destrucción de los tres gusanos concluía con una especie de tapa preparatoria. Es decir, el que copió esto...
¿Tapa?
No, etapa. Tapa. Porque sí, una técnica extrañísima para copiar, que es que cada palabra es independiente de la anterior y de la posterior.
Sí.
Una palabra que te pone a cubierto de cualquier clase de entendimiento que siempre viene a molestar. Bien, hablemos del aliento. era importante aprender a retener el aliento para nutrirse de él lo más posible. Por ejemplo, un señor llamado Yuken podía retenerlo hasta 3 días, me refiero al aliento,
sí,
y se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. La práctica de la retención del aliento era en realidad peligrosa, provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos, porque había gente que incluso se moría.
Sí, claro, en el intento.
Bueno, dejás de respirar, dejás de respirar. Decían que había que empezar con 1 latido, 10 latidos, hasta llegar a 1500 latidos. Bueno,
sí, si vos camino.
Empezás a no respirar y contás hasta 1500 latidos, cuando terminaste, tiene que terminar otro de contar. O, en todo caso, llega un momento que vos querés contar los latidos y no hay latidos. Hablemos del Huachimpunao, que es una técnica sexual, disculpen señores, para la inmortalidad. Ahí también hay que hacer lamento por los agroexportadores, pero hay que hacer toda clase de retención. El hombre retiene tanto como puede sus fluidos amorosos, y también hace algunos movimientos, el más impresionante de los cuales es hacer rechinar los dientes, justo en el momento que te dije.
Mm.
Esto suele provocar algún escozor en la persona que está con uno. Todo lo otro puede ser, pero rechinar los dientes. Las retenciones son, pasan al Palacio Superior, como suele ocurrir. Se te mete en el cerebro y te volvés inmortal para todo el viaje. Como se ve, la inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados, y esto era un problema porque eran tan prolongados los esfuerzos para hacerse inmortal que no te alcanzaba la vida. La vida es breve y cada etapa del ejercicio es demasiado larga, y cada día que pasaba era menos probable que te volvieras inmortal. Más allá de la posibilidad que brindaban las prácticas taoístas, también hay que decir que cada uno tenía escrito su destino, y lo que está escrito es muy difícil de evitar. Existían para los taoístas 2 registros, donde figuraban los nombres de todos los seres humanos desde su nacimiento, tal como aquel árbol del Islam, donde en cada una de sus hojas está escrito el nombre de cada uno de los seres humanos. Uno de estos libros, el más voluminoso, era el de los hombres comunes. Era el libro de la muerte. Y el otro era el libro de la vida, el de los futuros inmortales. Y algunos tenían su nombre ahí desde el nacimiento. Pero la mayoría de los que figuraban en esa lista lo lograban merced a grandes esfuerzos. Atención, los actos buenos y los malos estaban debidamente codificados y regulados, así como el castigo y la recompensa por esos actos. Una regla de los libros taoístas presenta una graduación de castigos a medida que los pecados se iban haciendo más frecuentes. Por ejemplo, 120 pecados, te enfermas.
Ah.
180 pecados, fracasarás en la cría de animales. 530 pecados, nacerán hijos enfermos. 820 faltas, te quedarás ciego o sordo. 1600 pecados, no tendrás hijos o nietos. Está muy bien. No se sabe cuáles son las recompensas. Y cuando los pecados pasan de 10.000, bueno, había que ser perseverante, además de malo.
Sí.
Cometer 10.000 pecados, va, que tener. Llegaba el más terrible de todos los castigos, que era la muerte del culpable y toda su familia, incluso por la espada de la ejecución pública. Para los buenos, el catálogo era más breve. El que tenía 300 buenas acciones se convertía en inmortal terrestre. que no sé lo que es. Ah. 1200 buenas acciones. Inmortal Celeste, que tampoco es lo que es.
Y
será
sí.
Jugador de la selección uruguaya.
Sí.
Pero si después ya tenías 1199 acciones buenas y cometías una acción mala,
¿qué?
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona acá.
No, señor, continúe con el texto.
Perdías todo y debías empezar, tenías que volver al punto de partida.
Que es la OCA, ¿eh?
Sí. Tenías que empezar a hacer de nuevo buenas acciones. Pero no sé si podías hacer las mismas. Podías sí, agarrar sí. La misma vieja y cruzarla otra
no,
vez.
No, señor.
Bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Yo creo que el Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias que, por otra parte, dan una nota de color en el camino, que es el Tao. El Tao es el camino, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de eso, de Lao Tse y de preceptos espirituales más consistente. Y a todos los que siguen el camino, ya que el Tao es el camino, y a todos los que se empeñan en seguir un camino de inmortalidad, y especialmente a los que tratan de volverse inmortales a puro esfuerzo personal. Pero sin olvidarse de los demás. Escucharemos para todos ellos una canción taoísta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, que canta Carlos Gardel. Uh-huh. Se llama Caminito Soleado. Adelante.
Caminito curioso, florido y soleado, con pañuelo bordado, oh, me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzar los bordes y valles con nada venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Cita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor, para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro, caminito curioso, florido y soleado, quiero yo que seas hombre, guardo ella menor, pero al verme llegar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 77%. Alfonso Prat Gay dijo que el país está estancado como en los últimos 4 años. El ministro de Hacienda habló sobre el veto a la ley antidespidos y dejó en claro que el objetivo del gobierno no es defender los puestos laborales, sino crear más empleos.
Estamos tan estancados en esta primera parte del año como estuvimos durante los últimos 4 años. Nosotros creemos, y ha sido nuestra decisión, levantar todos los cepos. Hubiera sido contradictorio con nuestro esquema, con el sentido común también, establecer un nuevo cepo y un cepo en lo laboral. Nuestro foco no es defender los pocos empleos que hay, sino poner en marcha la economía para que haya mucho más empleos, ¿no? Y esto fue un poco la discusión, esta fue la lógica del veto.
El Tribunal de Casación Penal confirmó la reclusión perpetua para el asesino serial de Junín. Se trata del mecánico Rubén Rodolfo Recalde, acusado de los crímenes de 2 mujeres en el año 2012 y 2014. El condenado no tendrá acceso a beneficios ni fecha de vencimiento de su pena.
Internacional.
Donald Trump ganó la primaria presidencial de Washington. El precandidato republicano sumó 44 delegados más, alcanzando un total de 1.229. Recordamos que hacen falta 1.237 para ser formalizado como candidato presidencial. Por el lado demócrata, la precandidata Hillary Clinton también ganó su interna ante Bernie Sanders. Por otra parte, en Albuquerque se produjeron incidentes en las inmediaciones de un lugar donde Trump celebraba un mitin y hubo enfrentamientos entre aquellos que protestaban contra el precandidato republicano y la policía.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores. Boca ya tiene rival en las semifinales. Independiente del Valle de Ecuador derrotó a Pumas de México 5-3 en la instancia de penales, luego de perder por 2-1 en el tiempo regular. De esta forma, el Xeneize y el conjunto ecuatoriano se enfrentarán el 6 de julio en la ida en Quito, y el 13 de ese mismo mes se jugará la vuelta en la Bombonera. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será
Terrible. ¿Qué tal, amigos?
¿Cómo
le va?
¿Cómo le va?
¿Alguno necesita un médico? Podemos llamarlo.
¿Hay un médico en la sala? Siempre quise preguntar esto. ¿Hay un médico en la sala?
Por curiosidad, nada más, solamente.
Sí, por curiosidad. No hay ni un médico en la sala.
No, parece mentira.
¿Pero qué tipo de público tenemos?
¿Qué estudia la gente?
¿Qué son?
¿Hay alguna persona que estudie teatro en la sala?
Seguro, 200 debe haber.
¿No hay una persona dispuesta a levantar la mano en algún caso en la sala? Bien.
Bueno, ¿quiosqueros? No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no puedo dormir. Nuestra habitual sección destinada a mejorar el sueño o a aconsejar a los que quieran dormir mejor. Son consejos, sí, para dormir mejor, justamente por el doctor Felipe Piña.
Estamos durmiendo muy mal los argentinos.
Sí, los argentinos
estamos durmiendo mal. Muy mal.
¿Cuáles son los miedos de los argentinos? A dormir mal. Bien.
Sí.
Consejos. Atención, señora. ¡Atención!
Sí.
¿Están durmiendo?
Sí.
Primer consejo. Procure acostarse, ¿sí? Porque...
No, bueno.
Sí. dormir parado únicamente los vigilantes de provincia. Sí. Cito el inolvidable poema. Una calle, un farol apagado, un tango, una banda lisa y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. Bien. Dice, acuéstese. Ah, no. Acuéstese y levántese siempre a la misma hora. Es decir, no duerma.
No. No, que coincida.
Acuéstese e inmediatamente levántese a la misma hora. El hábito le ayudará a dormir. No se acueste ni intente dormir hasta que no tenga sueño. Bueno.
Sí, entonces nunca.
Nunca, señor. No duerma durante el día, señora.
Al día tiene sueño la vieja. Te...
Claro, así. Porque más que nada porque trabajo de noche. Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Soy serenata. Limite el tiempo de permanencia en la cama si no duerme, señora. Y más con ese tipo. No utilice el dormitorio durante el día, señora. Y menos con proveedores.
Eso no dice el texto, señor.
Haga ejercicio, señora. No practique ejercicio justo antes de acostarse. No, señora, porque su marido se empieza a quejar y dice,
está corriendo.
Ahora sí la parada de mano.
Sí. Ese es un ejercicio así de la vertical.
Tome, evite comidas copiosas. ¿Qué es una comida copiosa? ¿Que uno come lo que pide el otro?
No, señor. Abundante, una comida abundante.
A la hora de acostarse. Ah, claro. Pero tampoco se acueste con hambre. Bueno.
Sí, bueno.
Tenés más melindre. Un vaso de leche tibia puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Sabe cuántos vasos de leche tibia tomé en mi vida?
¿Cuántos vasos tomó?
Ninguno.
Pero es verdad, eso a mí, a mi abuela me decía, tomá un vaso de leche
por
tibia.
Por eso.
Sí.
Deje de fumar en ese mismo momento.
No, bueno.
Aproveche que se va a dormir y deje de fumar. Que no se va a acostar fumando también, porque es muy peligroso.
Sí, hay gente que se duerme con el pucho en la mano.
Claro, con todos los inconvenientes que esto trae aparejado.
¿Y qué le parece?
Principalmente discusiones con la pareja.
No, se tiene el colchón es inflamable.
Que te acueste fumando es una cosa, pero que me apagues el pucho en el ombligo, no lo voy a tolerar. Dice... Tome solo cafeína por la mañana. ¿Qué es cafeína?
Café.
¿Café? ¿Café o cafeína?
Café, pero tiene cafeína.
Tráigame cafeína con lechina, por favor. Sí.
Qué feo sonó eso.
Con lactosa, que sea. No beba.
Que no beba. No, que no,
no beba,
beba que
no alcohol. Beba. Sí. Al menos 4 horas antes de acostarse. Después sí.
No. Hay que tomar muchas precauciones.
Sí, la ingesta de alcohol es causa de despertares nocturnos. Es decir, hay gente que se levanta solo para tomar.
No. Es por lo que
eso
tomó.
¿Quiere decir?
Es por lo que tomó. Usted
¿cómo
se
por
tomó?
Lo que tomó? Acá dice que hay gente que se despierta a la noche... Para tomar alcohol.
No, ahora yo pensé que era al revés, que uno, por tomar alcohol se dormía, quizá.
Mantenga la habitación en condiciones óptimas. Chao. Para dormir. Sin ruido.
Sin ruido, aireada.
Sin gente. Temperatura alrededor de 20 grados.
Sí, señor.
Sin exceso de luz, etcétera. Realice rituales antes de irse a la cama. Por ejemplo, sacrifique un cerdo.
Ya le apagó un pucho en el ombligo.
Cepillar los dientes, lavarse, todo eso son rituales.
Hay que hacer tantas cosas que no tengo tiempo.
Distráigase de la forma que prefiera de las preocupaciones del día. Al menos 2 horas antes de acostarse. Bueno, me voy a distraer un rato de las obligaciones del día.
¿Y cómo se distrae? ¿Tomando alcohol, fumando?
Sí, claro. practicando rituales satánicos. Sí. Al acostarse, practique una actividad que le relaje.
No, serio, no empieza a guiñar los ojos. Algo
como,
relajante.
Como escuchar música suave,
sí.
Leer textos sencillos y relajantes. Buenas tardes.
Sí.
¿Tiene algún libro de textos sencillos y relajantes?
Señor, ¿usted quiere poemas?
No, quiero textos sencillos y relajantes. Duerma con prendas cómodas, es decir, con novias que no lo reten.
No. ¿Usted vestido cómo duerme? ¿Con qué vestimenta?
Bueno, calzoncillo.
¿Nada más?
¿Qué quiere que me disfrace de sargento primero? De
no, la pero vio. Hay personas que duermen con pijama, con camisón, con camisolín.
¿Qué es? ¿Un chupetín nuevo que salió? No, dice, que no le molesten ni aprieten. Se refiere a las novias, creo, ¿eh?
No, es la vestimenta. Es la vestimenta.
Si los tiene...
¿Qué cosa?
No sé. Asegúrese de que todos los dispositivos, anteojos, audífonos, dientes...
Sí.
Estén al lado de la cama. Sí. Ah, pues yo los pongo abajo de la cama. Intente tomar las medicinas que desencadenan actividad lo más temprano posible para evitar despertarse por la noche. Está bien. Pregunte al médico antes de acostarse, aunque no sea a las 3 de la mañana, si alguna de las medicinas que está tomando podrían mantenerlo despierto. Y si es así, si puede sustituirla por otra. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí, doctor Caragencián, ¿cómo le va?
Sí, pero a esta hora llama, por favor.
Ya no sabe quién soy.
Sea quien sea, sé la hora que es. Y usted me interrumpe.
Quiero hacerle una pregunta, doctor. Quiero preguntarle si la medicina que estoy tomando puede mantenerme despierto y si es así, si puede sustituirla por otra.
¿Y cómo voy a saberlo si todavía no sé quién es usted?
Ah, soy Beba.
¡Beba! No, Beba.
Sí, ya leí.
Esa medicación, si la toma... ¿yo le di la sublingual?
Que lo sepa, nos conocemos, pero no tanto, doctor. Sepa que... desde que conocí a mi marido en 1940, no ha nacido el médico que me dé la sublingual.
No. Porque si no se la puedo reemplazar por una intravenosa.
Voy a tener que cortar, doctor. Si alguna vez utiliza medicinas para dormir, intente que sea por un tiempo limitado. Claro, sí, si se va a quedar dormido siempre, eso se llama veneno. La duermen por un tiempo ilimitado. Pregunte al médico si alguna de las medicinas que está tomando podría mantenerle... eso ya lo dije.
Sí.
Si se despierta a causa del dolor, pida al médico... Hola, doctor.
Beba.
¿Qué hago entonces? ¿Bebo?
No.
Soy yo de nuevo. Mire, justamente le quiero preguntar. Me desperté a causa del dolor.
¿Qué le duele?
Y necesito que usted me recete un tratamiento para él mismo. O sea, para mí misma.
No, bueno. Pero
no me
beba.
Va a dar un tratamiento para mi cuñada.
Está bien, Beba, pero usted me tiene que decir qué le duele.
Me duele el mismo. No, me desperté a causa del dolor. Acá no dice que yo le tenga que decir.
No, bueno, pero me tiene que decir igual. Porque hay gente que se despierta por el dolor, pero en verdad está...
¿Por el dolor?
Por el dolor.
Ah, lo entendí mal, doctor.
Sí, sí. Pero en verdad está doblada.
esta conversación ha terminado.
No, señor, escúcheme.
Voy a cortar.
Pero veo que hay personas que duermen con una mano doblada y le duele la mano después, pero no sabe lo que le pasó. Y está ejerciendo una presión sobre una parte del cuerpo o, por ejemplo, sobre un brazo. ¿Usted de qué lado duerme?
De este, doctor.
Ah, bueno. Bueno, si usted se pusiera ahí abajo, el brazo.
Ajá. Allá en el palacio.
Sí.
De la papamita. Doctor, le voy a hacer una pregunta, ya que me llama hasta ahora. ¿Cómo puedo hacer? Porque cuando yo me levanto para ir a los lugares excusados, somos grandes, ¿no?
Sí, señor.
Bien. Me voy despertando de a poco. Al principio estoy casi dormida, pero después, entre una cosa, que prendo la luz,
sí.
Me miro en el espejo, me saco una legaña, etcétera. Ya cuando vuelvo estoy despierta. ¿Cómo puedo hacer para abreviar mis actos conscientes o reducirlos a un punto tal en que no, casi no me despierte?
Y es difícil, aún trasladándose al baño. Hay gente que no se traslada al baño. Lo resuelve...
Con tazas de noche.
Y bueno, lo resuelve en la misma habitación. Pero si usted va, una forma es... Llévese algo de la cama.
¿A mi marido?
No. Por ejemplo, la almohada. Si usted se va abrazada a la almohada...
Pero me quedo dormida en el baño, me muero de frío, señor. Yo
bueno,
tengo el baño
no
en el fondo.
No se va a despertar.
Bueno, no me sirven sus consejos.
Y bueno, ¿y para qué me llama entonces? Beba,
¿cómo
no fue
usted que me llamó?
Yo no, lo llamó usted.
Ah, entonces qué raro que me desperté.
Sí, yo...
Debe haber sido el dolor.
Sí, porque duerme doblada, ya le dije.
Sí, doblada y arriba de este.
¿De qué?
De mi marido.
Ah.
Y... Bien.
Es importante no tener, por ejemplo, plantas en la habitación.
Ah, en la habitación. No, después, fuera de la habitación.
No, fuera de la habitación,
puede
sí.
puede tener, porque sí. justamente con mi marido tenemos un vivero.
Ah, sí, es un vivero. Sí.
Imagínense si yo tengo que desprenderme del vivero que fue de mi padre y de mi abuelo, que son bueno. inmigrantes japoneses.
Ah, está bien.
Que vinieron de Japón con una mano atrás... Y otra agarrando las plantas.
No sabía, no tiene rasgos japoneses usted, Beba.
No.
Yo la recuerdo mal.
Yo soy más parecida a mi madre.
Ah.
Sí.
Su madre sí era occidental.
Era china.
Ah, bueno, entonces... Bueno, mire...
Y bueno, entonces tenemos un vivero, vendemos sí. plantas.
Y bueno, pero es peligroso porque...
¿Cómo es peligroso vender plantas?
No, si, pero digo...
Si es peligroso vender plantas, entonces conducir automóviles de Fórmula 1, ¿qué es?
Digo, ¿vio cómo es el ciclo vital de las plantas que en la noche emiten anhídrido carbónico?
No me digas.
Sí, y entonces eso...
Es con razón, mi padre.
Para dormir...
Mi padre que dormía en el vivero para que no la afanaran.
Y no... Es...
Lo teníamos que hacer reaccionar a la mañana a bofetada.
Porque en el
amanecía
día...
Se mareado todo el tiempo.
Sí, señor, y claro. Sí. En el día la planta le tira oxígeno. Veo que dice, se oxigenan los bosques, se oxigenan el mundo.
Eso en Japón no lo sabía.
Y bueno...
En Japón no hay oxígeno.
¿Cómo no va a haber oxígeno en Japón?
Es todo así, natural.
Y bueno, sí, natural.
Uno respira el aire y no se detiene a pensar lo que hay.
Pero nadie piensa lo que hay. Aquí
bueno,
está la gente respirando.
Claro, entonces tengo que vender el vivero.
No, no venda el vivero. Digo, no lleve plantas a la habitación. ¿Cómo es su habitación? Descríbamela, a ver, porque vamos a analizar...
¿A qué cosa?
La habitación.
Ah, sí.
Por si tiene trastornos del sueño...
La estancia era amplia.
No.
Del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, veíase un arpa.
No, bueno, pero lo que yo le digo es cómo es su cuarto, su pieza donde usted duerme.
y tiene...
¿Hay una ventana? ¿Hay una puerta?
No, hay una pequeña estera que en verano me da sombra y hay una bolsa arpillera tendida ante la catrera como si fuera una alfombra.
Mm. Cuidado ahí. ¿Por qué?
Y también tengo una cruz que me regaló mi hermano y hasta la mesa de luz, que es un cajón de cinzano.
Porque me va nombrando elementos que pueden albergar pulgas y otras alimañas.
Eso es el colchón. Si quiere, tiro el colchón
y, bueno,
y duermo en el piso.
No, pero me habló de la arpillera. ¿La arpillera ya viene de fábrica?
Sí, empulguecida.
Viene con pulguecida.
Sí, sí, viene.
Viene con pulga.
Cuando le hacen el control de calidad, le tiran un manojo de pulgas.
No, vio, no sé si usted se pasó alguna vez una arpillera por el cuerpo.
Sí, claro, he participado en numerosas carreras de embolsado.
Bueno.
Logrando el tercer puesto en las Olimpiadas.
Lo felicito.
De Los Ángeles.
Bueno, pero vio que la arpillera despide un pelo.
Y... ¿Despide un pelo?
Sí,
es
bueno.
Lo único que falta que despidan.
Es un pelo... Es un pelo duro.
Ah, sí, por eso lo despidieron.
Un pelo punzante.
Ah, sí, sí.
Que le genera picor, escozor. Sí, sí. Y le puede inclusive dar...
Claro, muchas veces uno no duerme porque se tiene que rascar.
Y no.
Y... Dormido uno no se rasca bien.
No, es lo peor. Que le pique es lo peor para el dormir.
No, te tenés que despertar, te rascás y cuando te rascaste ya estás despierto.
Sí, sí.
Y ahí molestás a tu pareja.
No, 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 ¿sabe qué? Se le mete, ¿sabe dónde se le mete el picor?
No.
Sí, se le mete en el sueño. Usted está soñando, por ejemplo...
Sí, a mí muchas cosas se me han metido en el sueño.
Bueno, vio. Bueno.
¿Usted? Pero sí la picazón o el frío.
No
se te mete el frío se te mete de la realidad, se te mete en el sueño.
Claro.
Y de golpe, ¿qué soñás? Que tenés frío.
Sí.
Por eso el que sueña que se muere, se muere.
No, bueno, no, no, no es así. Pero usted, por ejemplo, estaba, su sueño estaba en su banco de escuela. Vio que es extemporáneo, el sueño puede ser cualquier
sí,
cosa.
Puede ser cualquier
y su
cosa.
Banco de escuela estaba en un zoológico.
No, yo nunca me soñé eso.
Bueno, sí, puede estar.
Eso se lo habrá soñado usted.
No, señor, me lo sueño.
Yo lo estoy llamando porque no puedo dormir. Usted me viene a decir que yo sueño que tengo un banco. Nunca fui al colegio.
Pero bueno.
Y al zoológico menos.
Bueno, sueña eso. Y como usted siente
en
frío.
En Japón nos educaban en casa.
Ah, ¿en la casa?
Exactamente, en la casa. El padre era al mismo tiempo el maestro.
¿Y qué?
Y el juez.
No, bueno, pero hay escuelas en Japón igual.
Hay escuelas, sí, pero no para nosotros.
Bueno, la verdad
bueno, no importa.
Es muy triste. Bueno, ¿usted siente frío?
Sí, doctor.
Y de golpe...
No, no tengo frío, lo llamo porque...
No, pero le estoy diciendo
no puedo dormir.
Cómo funciona.
No, porque tengo frío, estamos en verano.
¿Cómo se le mete en el sueño? Y lo que era el banco de la escuela en el zoológico se transforma, de pronto mira y está en el Polo Norte.
¿Cómo mira y sabe que está en el Polo Norte?
Porque ve pasar...
¿Qué idea tiene usted del Polo Norte? Es un lugar que dice Polo Norte.
No, dice hay nieve. Nieve, oh, hielo.
Si todo, hay,
hielo.
Cualquier lugar donde hay nieve, por ejemplo Bariloche,
sí.
Es el Polo
no,
Norte.
No, no, no ve.
Oh, vienen todos los turistas japoneses a Bariloche, junto con los viajes desgresados.
Pero
las
no,
escuelas del Japón, que no hay. Es Polo Norte, Polo Norte.
No dice Polo Río. Norte.
Polo Norte.
Usted toma la idea en el sueño. En el sueño
Bariloche, cosas... que en castellano quiere decir Polo Norte. Bari, Polo, Loche, Norte.
No, señor, no es así.
Po, 8.
Si fuera, claro, Bari López sería...
Sí.
Ahora, el... esta idea del sueño le aparece difusa, no es que le aparece ni dice Bariloche, ni dice Polo Norte, ni nada, pero usted siente frío y se despierta.
Claro.
Entonces, y eso le puede pasar con cualquier otra cosa. Un calambre. Si usted se acalambra.
No tengo un calambre, doctor.
Pero, sí, pero
usted
se puede acalambrar.
Me está empujando para que yo tenga alguna enfermedad que usted la sepa.
No.
Porque la del sueño no la sabe. A mí me pasa cada vez que voy al médico. Me va haciendo fuerza para que a mí me duela lo que a él le conviene. Y si acá no le duele, no. Sin embargo, le tendría que doler.
Sí.
Pues si le doliera acá, clavado, yo ya lo tengo el diagnóstico. En cambio, si no le duele, ya me ponen un compromiso.
Sí, bueno, se lo dice.
Dice, a ver, dale, le duele. Por ahí le está doliendo, pero usted no me lo quiere decir. No, le digo, no me duele, ¿cómo quiere que se lo diga? Por eso no creo mucho, Loli.
Bueno, pero entonces usted
no
quiere creer en
nada.
No,
en nada tampoco.
Y bueno.
Ni en el taoísmo menos.
¿Qué tiene que ver acá el taoísmo? Estamos hablando de consejos para dormir mejor, para establecer rituales para dormir.
Sí, rituales taoístas tiene que
ser. No, aunque no fueran taoístas.
El Wan Chi Punao.
Seguir una... Hace muy mal, por ejemplo, mirar televisión antes de dormir.
Sí, y después también.
Bueno. O ver el celular, vio que hay gente que se duerme con los celulares.
¿Cómo?
Mirando las pantallas. ¿No?
Mirando las pantallas del celular.
Mirando la pantalla del celular.
Si duerme, yo lo meto entre las cobijas el celular.
¿Por qué? Si se va a dormir.
Me gusta.
¿Para qué? Bueno. No queríamos saber tanto.
El celular mío tiene una aplicación que es que se calienta. Y entonces le pongo las patas. Me calienta las patas con el celular.
Ah, bueno, pero como aplicación.
¿No hace eso?
No, la verdad que no.
Mejor una bolsa de agua caliente.
Y sí, bueno.
Por ahí se te destapa y te quemas vivo.
Pero el celular no le consume.
Tiene que ser un celular como el que tengo yo, que es grande, que tiene esta aplicación.
Bueno, está bien. Sí, ahora debe consumir mucha batería, porque para generar calor.
Sí.
¿Cuánto tarda en cargar para...?
Un año.
Y bueno. ¿Para una noche caliente, un año?
Y a veces sí.
Bueno, sí, porque cuando uno está incómodo con la temperatura, eso... provoca, digamos, altera el sueño. Lo mismo ocurre en los viajes. ¿Usted duerme en los viajes, por ejemplo? Tiene que hacer...
No, yo no viajo, no. Así que no puedo saber.
Pero no viaja en un colectivo, se toma de vez en cuando.
Sí, sí, pero no duermo porque voy a 10 cuadras.
Ah, bueno.
Y si me pongo a dormir, ¿quién me despierta? Porque no podés confiar, no le podés decir. Vos ponés este Tomás, el colectivo en Medrano y Corrientes, y vas hasta Callao y Corrientes.
Sí.
Y te pones a dormir, ¿qué le decís al tipo? Señor, me despierta en Callao.
Bueno, no, ahí lo dice.
Es un poco feo, además dice, no, yo bajo en Pueyrredón. Sí. Porque veo como la gente no quiere tomar compromiso.
No es por eso. Igual es feo que le encomienden a uno despertar a otro. Que le digan, no, a tal hora despertame, ¿vio? Como...
Sí, sí. Y dice, te dije a las 6 de la mañana.
Sí.
No.
Es difícil eso.
Y que le avise al chofer, que le avise.
Sí,
¿usted se hace avisar? Ay, me avisa en Plaza Congreso, me avisa.
Pero falta mucho.
Ay, me avisa.
Sí, pero todavía estamos en Temperley, señora.
Yo no le pregunto cuánto falta, le digo que me avise.
Sí, pero por ahí me olvido, porque pasa y sube.
Por ahí me olvido, entonces, ¿qué hago yo?
Sube.
Si olvida, me voy a vivir con usted.
No, yo para que le calcule, señora, falta...
Soy un señor.
Ah, bueno. Más de una hora y media falta.
¿Qué tiene que ver? Avíseme.
No, pero usted le calcula y dentro de una hora y media...
No, que yo no calculo nada, señor.
Ya estamos por llegar.
No sé distinguir mirando por la ventanilla, que quiere que calcule en tiempo.
Bueno, se fija en un reloj y me dice...
No tengo.
Estamos por llegar al Congreso, entonces yo le voy a decir.
¿Qué me va a decir? No, ya nos pasamos. Estamos en Luján.
¿Sabe que nos pasamos? Discúlpeme, pero nos pasamos.
¿Y dónde para el que va para otro lado?
No, y ahora le conviene ir hasta la cabecera.
¿Hasta dónde?
Donde estacionamos todos los colectivos, hasta el playón. Nosotros terminamos en Escobar. Después, ahí pega la vuelta.
Sí.
Toma el
cartel. Pero vuelve para donde, porque por ahí lo desvían.
Sí, viene por otro lado, pero la deja. 10 cuadras de Congreso la deja que viene.
¿Ah, sí?
Cartel rojo.
¿Y quién me va a avisar cuando estemos a 10 cuadras de Congreso?
No, pero usted...
Pues si ya no me avisaron en Congreso, ¿para qué me avisen cuando estamos a 10 cuadras?
No, pero usted le calcula... Calcule que más o menos tenemos 1 hora y media.
No, acá. No me venga en tiempo porque no soy buena para el tiempo. Además soy un señor ahora que me acuerdo. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual podemos echar una siestita, ¿no es cierto, doctor?
Ah, yo creo que sí.
Bueno, gracias, Beba. Hasta luego.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo, gracias.
Soy una oyente nueva. Te mando un abrazo, me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar. Soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En Gente, el look de los Martín Fierro. En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo Gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente!
¡Arriba Cabrales!
Ahorrar con mini costo. Aceite Marolio de girasol por 3 litros, 49,99. Vinagre Molto Blanco por 1 litro, 14,99. Lavavajillas Esencial, 750 centímetros cúbicos, 11,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 29/5/2016.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El gobernador Alberto Bereltinec de la provincia de Río Negro. El tema es el impacto que ha tenido no solo en su provincia, sino en todas las provincias de la Patagonia, el tarifazo brutal que sufrieron del gas y la energía eléctrica. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Para la Patagonia es impagable, ¿no? Lo que se ha determinado desde el Enargas vía resoluciones del Ministerio de Energía significa muchas consecuencias, ¿no? Para el usuario residencial, en una zona como la nuestra, quizás se pueda llevar hasta el 30-40% de un salario.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. El jueves en Quilmes. Atención, un poco más temprano, 9:30 p.m. en el Teatro Cervantes de Quilmes. Y el viernes haremos la matiné de las señoras mayores aquí, más temprano, 8:30, en el galponcito. Si quiere, lo llama al sordo que andaba dando vueltas por ahí.
Si quiere.
Está el sordo.
Sí, ahí está entrando.
Presto al ingreso. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Cantame. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira. Moreira. Bueno, bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Bien? ¿Usted bien, tiene bien, algún bien. Show en puerta o todavía no?
Nada? No, a fin de mes. A fin de otro mes.
A fin de otro mes. Vale. Ya sabremos entonces. Bueno, a ver, los mensajes de Twitter. Bueno, no sé si acá había.
Sí, lea mientras yo voy arreglando. Llamé al tipo del piano. Sí. Se rompió. A ver, usted lea.
Acá mire.
Creí que tenía mensajes. Bueno, ya vino.
¿Ya se lo arregló?
Ya me lo arregló.
Sí. Mire, le piden Sueño de Barrilete.
Desde chico ya tenía ese mirar, esa loca fantasía de soñar. Sueño de purrete, ser igual que un barrilete que levantos entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en este mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. La vida no es juguete y el dibujo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo. Al que un mal viento puso fin, no sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó.
Para Laura de Saavedra le piden La Juventud Se Va.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de la feliz rato que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va y no volvemos viejos.
Los hijos ya no están, pues
se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor eterno.
pensar que la vida se va, y pensar que los años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero queda con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero queda con nosotros los recuerdos del amor de
Para Paula le piden Cactus.
Ajá.
¿Esa la tiene Morena?
Vamos a intentarlo un poco.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Te busco, no hay sitio en donde no esté.
Andaba debiendo a Fabiana, que hace algunos días le pedía, me quedé mirándola, quedó como promesa pendiente.
A ver. No sé si me va a salir.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos otra vez. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimida la garganta me quedé mirando ya. Inútiles entre fueron todos caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Allá no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que va atado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto de nacer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin cejar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y desde la esquina me quedé mirándola.
Ahí está. Bueno, muy bien, acá le pedían algo de Silvio también,
bueno,
a usted, ¿de Manuel.
¿De Silvio?
De Silvio, me imagino que Rodríguez.
De Silvio, el de peaje de...
Sí, de la ruta 3.
Y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me dio. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores y a historias se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro de centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Muy bien, les recordamos que el jueves 22 estaremos en Quilmes, en el Teatro Cervantes de Quilmes, será 9 y media de la noche, y el viernes habrá aquí
la tira. Ese mismo día está Sonia Rolón, pero no me acuerdo dónde.
En Molière, en el Café Molière. Bueno, lo que no sabíamos era la dirección exacta.
Que no se habían dado, no nos dieron la dirección
bueno,
exacta.
Está ahí en, bueno, no importa.
Ahí, por ahí.
Sí, por ahí. Bueno, Chile Balcarce es la dirección exacta, sí, está por
muy bien.
Acá me dicen que es Chile Balcarce. Sonia Rolón, entonces.
¿Qué quiere cantar?
Nos marchamos.
podría ser. Arrabal amargo podría ser.
Podríamos hacerlo, sí, sí. Mira.
Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no veo tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles y vuelve a una luz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero.
Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva estar en flores para quererte,
como una nube que pasa,
mis ensueños se van.
Adiós, maestro, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. La humedad, 79%. Gabriela Michetti aseguró que la provincia de Buenos Aires estaba mucho peor que todo el país. La vicepresidenta aseguró que con la obra pública que va a comenzar, se van a detener los intentos de desestabilización por parte de ciertos sectores.
La provincia estaba mucho peor aún que el país. Lo que encontramos más desarmado es la provincia de Buenos Aires. Yo lo único que sé claramente es que hay un foco de atención del gobierno de María Eugenia puesto exactamente en ese lugar, y que si hay algo por lo cual ella se está preocupando es en eso. Y ahora con la obra pública que vamos a empezar, que es una obra pública que va a trabajar cloacas, agua potable, obras para parar inundaciones, con el ministerio de Edgardo Sensón, que también es un flor de funcionario, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de frenar a estas cosas desestabilizantes, ¿no?
La ciudad de Buenos Aires cerró la emisión internacional a la menor tasa de su historia. Salió al mercado con un bono por 890 millones de dólares y terminó convalidando un rendimiento del 7,625%. Tendrá un plazo de 11 años con una vida promedio de 10, con tres amortizaciones equivalentes anuales en los años 2025, 2026 y 2027. El destino será el financiamiento del plan de obras de infraestructura y la operación de administración de pasivos del bono Tango que vencen en el 2017.
Internacional.
Holanda retirará la ciudadanía a los yihadistas con doble nacionalidad. La decisión fue tomada por el Parlamento e influirá sobre aquellos que se sumen al Estado Islámico. A través de su página web, el gobierno holandés explicó que a su regreso podrían constituir una amenaza directa a la seguridad nacional.
Deporte.
Básquet de NBA.
Oklahoma venció a los Golden State y quedó a un triunfo de la gran final. Fue por 118-94 con 26 puntos aportados por la figura de los Thunders Kevin Durant y 36 de Russell Westbrook, mientras que Stephen Curry anotó 19 para los Warriors. La serie está 3-1 en favor de Oklahoma y el quinto juego se disputará el jueves, donde los Golden State serán locales. La temperatura en Buenos Aires 12 grados 8 décimas, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.